Acertijo.
La administración Biden afirma que dará seguimiento a Cuba y a otros lugares donde se abuse de los derechos humanos. Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior publica manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. Grupo de congresistas cubanoamericanos condenan tras 25 años el brutal asesinato de los integrantes de la misión humanitaria de Hermanos al Rescate. El MINSAB reporta 699 nuevos casos de coronavirus y 4 nuevas muertes en Cuba. La Habana sigue siendo la provincia de mayor contagio. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá acuerdan trabajar para contrarrestar la influencia de China. Y el régimen de Venezuela declara persona non grata a la embajadora de la Unión Europea y le da 72 horas para que abandone el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 10, un minuto, esta es la emisión informativa estelar de sus noticias de Radio Martí. Todo el equipo está preparado, a la cabeza el ingeniero Richie Pérez en la consola digital del estudio A, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados en La Habana. La jornada mayormente despejada, viento soplando a 16 kilómetros por hora. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dará seguimiento a sitios donde se abusan los derechos humanos de los ciudadanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Así lo afirmó el secretario de Estado, Anthony Blinken. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse a la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Estados Unidos se alegraba en su decisión para reintegrarse en la comunidad internacional del Consejo de Derechos Humanos, que vela por las libertades fundamentales universales a través del mundo. Al dirigirse de manera virtual al encuentro, el secretario de Estado Blinken dijo que él reiteraba el compromiso de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos. Al también insertar el tema de los derechos humanos como piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que no obstante las dificultades e imperfecciones en Estados Unidos, el país intentaba ser respetuoso, más inclusivo y libre para sus ciudadanos. Al referirse a la universalidad de los derechos humanos, el secretario de Estado Blinken hizo un señalamiento a países que promueven la economía de sus ciudadanos y hacen caso omiso a sus derechos humanos.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account.
Aquellos que se esconden bajo el manto del desarrollo económico mientras intentan hacer socavar los derechos humanos tendrán que rendir cuentas. En torno a países que Washington le dará seguimiento por abusos cometidos contra sus ciudadanos, Anthony Blinken mencionó, entre otros, a Cuba.
We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens wrongfully detained for exercising their rights.
Seguiremos señalando los abusos en sitios como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Y reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso a que excarcele de manera inmediata e incondicional al opositor Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos de manera arbitraria. Anthony Blinken afirmó que la administración del presidente Joe Biden se postulará para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2022 para el término que concluye en el 2024. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ex militares cubanos se han dirigido en una carta a integrantes de las Fuerzas Armadas en Cuba. ¿Qué dice la misiva? Ibet Pacheco.
Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento, en al que Radio y Televisión Martí tuvo acceso, señala que la élite militar controla todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa. Expresa además que el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Entre los firmantes se encuentra el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matoses, quien sirvió tanto en la FARC como en el MININ y quien cumplió 20 años de prisión por pedir la renuncia de Fidel y Raúl Castro. Ahora reside fuera de Cuba. Sobre la carta dirigida a los militares cubanos, expresó a Radio Martí:
ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial.
También firman el documento el teniente coronel Mario Riva Morales, quien brindó servicio en la FARC, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, también en la FARC, y el primer teniente Ángel Madrazo Giro, quien ocupó su cargo en el Ministerio del Interior. Todos en este momento residen fuera de la isla. Según Ruiz Matoses, quien es padre de los opositores Ariel y Omar Ruiz Urquiola, también desde dentro de Cuba hay quienes apoyan el documento. Así lo expresó:
oficiales de alta graduación en activo, pero yo no puedo exponer sus nombres porque eso es fusilamiento. Decía Martí: la puerta está abierta y la alfombra está al entrar, para que dejen en ella las sandalias los que anduvieron en el fango.
Entre otras demandas, los firmantes expresan a los militares cubanos su oposición a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador Marco Rubio se ha unido a los representantes federales Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, todos republicanos de la Florida, para condenar el brutal asesinato de los integrantes de la misión humanitaria Hermanos al Rescate. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 25 años del asesinato de cuatro hombres inocentes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Nuestras oraciones siempre estarán con sus familiares y amigos, los de estos cuatro mártires, quienes fueron arrebatados por este acto cobarde y barbárico de terrorismo, dice el texto. Agrega que el régimen castrista debe enfrentar consecuencias por sus actos criminales, específicamente el asesino Raúl Castro, quien ordenó esa atrocidad, dice la misiva, así como el general Rubén Martínez Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Francisco Pérez Pérez. Todos ellos deben ser llevados ante la justicia, sentenció Marco Rubio. Y un cuarto de siglo después de estas heridas que siguen doliendo, y es difícil olvidar el ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate, es 24 de febrero una fecha para recordar y orar. Alejandro Marcano informa.
Aquel 24 de febrero fue uno de los momentos más difíciles, sobre todo para el exilio cubano en Miami.
Nosotros no podemos olvidarnos de la tragedia, del asesinato de estos jóvenes que ocurrió en aguas internacionales, sin provocación, en una misión humanitaria.
Aún sobreviven testigos de uno de los peores crímenes de lesa humanidad que tienen en su haber la dictadura de Fidel y Raúl Castro.
Intentando salvar vidas de balseros que escapan la isla en busca de libertad, fueron masacrados y sus aviones derribados en espacio aéreo internacional a plena luz del día, a sangre fría, sin previo aviso en todas las instancias que regulan lo que es el tráfico aéreo.
Cuatro personas, entre ellos un piloto, el copiloto, sobrevivieron al ataque con misiles perpetrado por las fuerzas aéreas al servicio de los Castro. Esa tarde del sábado de 1996, otros cuatro pilotos de la Brigada Humanitaria perdieron la vida a consecuencia del derribo de dos de los tres Cessnas.
Jamás los olvidaremos, jamás los hemos olvidado. El ejemplo de hombría, de humanidad, de entrega, la calidad humana de estos hombres, no puedes olvidarlo. Son gente que marca la vida de uno y marca el compromiso de uno como cubano de luchar y no dejar de forzarnos hasta que Cuba sea libre.
De búsqueda.
José Basulto, el fundador de la organización de rescate de balseros cubanos, pilotaba la nave en la que iban el copiloto Arnaldo Iglesias y la exiliada cubana Silvia Iriondo, sentada junto a su hoy fallecido esposo Andrés. El crimen horrendo sorprendió a los pilotos: Manuel de la Peña, 24 años de edad, Carlos Acosta, de 29, Armando Alejandré, de 45, y Pablo Morales, de 29 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Ya 25 años de esta cruel acción del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Miriam de la Peña, madre del piloto asesinado Mario Manuel de la Peña, estuvo en un homenaje celebrado en la ciudad de Miami. Allí estuvo Radio Martí.
25 años de esta masacre, y desafortunadamente en esos 25 años han seguido el régimen castrista con los mismos crímenes. Hoy en día están saliendo balseros otra vez, la historia se repite. Desafortunadamente la situación en Cuba es horrenda, y por eso es que mi hijo sentía ese amor por poder ayudar a aquellos que iban a morir en el mar. Y si podía él darles desde el aire una dejarle caer agua o un salvavidas, o y también orientarlos, eso para él era de mucho agrado. Lo triste es que los mismos crímenes siguen sucediendo. Si hoy en día salen otra vez, empiezan a salir los balseros, y hay un grupo como Hermanos al Rescate, con un corazón más grande que toda Cuba, que quieren salir a darle una mano al hermano que está agonizando en el mar. Fidel Castro ya no manda, pero sus ideales malos siguen vigentes en Cuba, y volverían a hacer lo mismo, porque ellos siguen allí con poder, con armas y con malas intenciones de acabar con las personas buenas que piensan por sí mismas.
De otra parte, el MINSAP ha reportado este miércoles 699 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 46.896 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa a 308 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.328 pacientes. De ellos, 4.629 son activos, 32 pacientes críticos, 24 en estado grave. La provincia de La Habana sigue siendo la de mayor índice de contagios, 395. Le siguen Pinar del Río con 60, Santiago de Cuba 52 casos y Camagüey con 41. Y es que residentes de Velasco en la provincia de Holguín también sufren diariamente la intimidación y el acoso de las autoridades, quienes actuando de manera desmedida aparentan acciones para contener la propagación del COVID. Así lo dijo a Radio Martí el médico opositor Eduardo Cardet.
Acá estamos en lo que le llaman ellos la fase 3, donde hay una serie de limitaciones, pero bueno, se puede circular, entre comillas, libremente con el nasobuco. Hay algo muy llamativo: la policía está actuando de manera desmedida. Por ejemplo, una persona que ellos consideren que está mal usando el cubrebocas, nasobuco, como le dicen popularmente acá, pone a una multa de 2.000 pesos. Imagínate, esto unido a la penosa situación que tenemos y el encarecimiento de la vida, estas multas que son bastante frecuentes. Y es una política de acoso, de intimidación permanente. Velasco, te voy a poner el ejemplo donde yo vivo, es un pequeño pueblo. Hay a veces hasta 3 autos de la policía patrullando constantemente las calles, motos, un patrullero, demás y demás, manteniendo ese estado represivo de miedo sobre todas las cosas. Muchos puntos que tienen ellos de inspección, supuestamente con el pretexto de contener la COVID, pero van más allá. El propósito es mantener ese estado de miedo, de parálisis, porque hay un descontento muy fuerte. Ya no es un descontento, es un sentimiento de rechazo bastante importante del pueblo de Cuba a este régimen que nos oprime y que usa la miseria como mecanismo opresivo de manera desmedida. Y bueno, esas son cosas que de alguna forma muy dolorosas, pero están haciendo cambiar las conciencias, ¿no? Y a todo el que mira, al que quiere ver la realidad, tiene que sacar sus conclusiones por estas cosas que están ocurriendo. Que no hay ninguna voluntad en ellos de cambio, no hay nada, absolutamente nada.
y se intensifica la escasez de productos en los mercados cubanos en medio también de la crisis epidemiológica. Tomás Cardoso informa.
Se agudiza la falta de alimentos y el desorden en las colas en Cuba ante el rebrote de COVID-19 que enfrenta el país. Desde los palacios en Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton nos dijo que la única oferta alimentaria es lo poco que llega por la canasta básica.
Toque de queda a partir de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Las placitas totalmente desabastecidas. Estamos en un panorama muy difícil.
Isla de la Juventud, donde se reportaron 10 casos el martes, hay demoras con las pruebas PCR. Y en Nueva Gerona hay 4 centros de aislamiento con muchas dificultades. Cuenta Marta Pérez.
Ahí las condiciones de alimentación son pésimas. Los mercados no tienen nada que venderle al pueblo. La situación es bastante complicada.
En Centro Habana, en la capital, hay problemas hasta con el suministro del pan. La situación alimentaria y el COVID-19 se le fue de las manos al gobierno, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Prácticamente vianda no existe. Hay problemas de abastecimiento con la harina, específicamente a las panaderías.
Ayer martes en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo hizo una enorme cola para comprar yogur y no alcanzó.
Hay personas haciendo colas de 4 y 5 horas sin que estuviera abastecida esa tienda. El pueblo está muriéndose de hambre. Es un salvajismo lo que está pasando aquí.
Ricardo Fernández Izaguirre es padre de 2 niños. Vive en Nuevitas, donde hay un rebrote de los casos y expresa.
Hay zonas que están cerradas y está funcionando, al menos teóricamente, el toque de queda. Pero yo mismo a diario tengo que salir a las 3 de la mañana a hacer la cola para el pan. No puedo dejar a mis hijos sin comida.
Jordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, recibió este martes una llamada desde la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey del preso político Aliesky Calderín Acosta con información sobre la pandemia en el penal.
En el régimen especial hay casos que han sido trasladados a centros de aislamiento con sospecha de la COVID.
Guantánamo está totalmente desabastecido de alimentos, alerta al activista Henry Cuoto Guzmán.
No hay una placita que esté vendiendo un plátano, no hay absolutamente nada. La gente está almorzando y comiendo con pan porque no hay alimentos.
Y en Guaro Mayarí, en la provincia de Holguín, hubo un caso de corrupción con los alimentos destinados a los centros de aislamiento, comenta Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada de comer. Yo no sé cómo la gente está sobreviviendo porque lo que uno encuentra tiene que comprarlo por las nubes. Se están poniendo mucha gente flaquita, gente que era engorda. Yo estoy observando eso todos los días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:16, vistazo a Camagüey, 22 grados de temperatura, despejada la noche, vientos a 16 kilómetros. Lázaro Domínguez, ¿y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche entre el extremo oriental de Texas y la región de la Luisiana, con un frente frío extendido sobre el noroeste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado hacia el este por fuertes vientos en el aire superior, sobre todos los estados de la costa del Golfo, y en la noche del jueves se hallará sobre el estado de Georgia, con el frente frío muy débil extendido hacia el sur de Alabama y Mississippi, pero muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que serán dominados por el anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:18, noticias de Venezuela, el Contralor General de ese país inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo. Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, y al que Estados Unidos sancionó en el año 2017, reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración juramentada de bienes. Detalló, además, que la decisión abarca el periodo máximo previsto en el decreto contra la corrupción, es decir, 15 años, hasta el 2036. De otra parte, el régimen chavista de Venezuela declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en ese país y le dio 72 horas para que lo abandone. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Tras las sanciones impuestas esta semana por la Unión Europea a 19 funcionarios del régimen de Maduro este miércoles, por segunda vez en menos de un año, Isabel Brillante, su embajadora, es declarada persona non grata tras la petición de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro. Y este miércoles se concretó su expulsión, tal como notificó su canciller Jorge Arreaza.
Las circunstancias de agresión no dejan opción. El irrespeto al derecho internacional público, el irrespeto a esta Constitución, se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman sanciones.
Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó, manifestó a través de la red social Twitter su rechazo a la medida. El cierre de las oficinas de la Unión Europea provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del estado fallido de Maduro.
Si solo se está expulsando la jefe de delegación, el régimen estaría haciendo es enviar un mensaje a la Unión Europea de que si lo siguen sancionando, pues van a tomar represalias más severas. En cambio, si se está en este momento procediendo con el cierre de las oficinas y la expulsión de la delegación completa, pues eso sí pudiera tener unas consecuencias más profundas. La Unión Europea perdería un pie desde el cual observar desde el propio terreno la evolución de la situación política en Venezuela.
La Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Maduro, de la que dijo no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente y pidió que se revierta la decisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá acordaron trabajar para contrarrestar la influencia de China, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que él y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron trabajar juntos para contrarrestar la influencia de China y combatir el racismo y el calentamiento global. Biden y Trudeau se reunieron virtualmente el martes en lo que la Casa Blanca anunció como la primera reunión bilateral de Biden con un líder mundial. Biden reiteró la estrecha relación entre Estados Unidos y Canadá y destacó la cooperación para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Nos comprometimos a trabajar juntos para ayudar a prevenir futuras amenazas biológicas, fortaleciendo la Organización Mundial de la Salud.
Trudeau, por su parte, dio la bienvenida a Estados Unidos de regreso al escenario mundial, diciendo que el liderazgo del país ha sido profundamente extrañado, en una velada referencia a la administración Trump, por las repetidas ocasiones en las que eliminaron las referencias al cambio climático de las declaraciones conjuntas.
Ante el COVID-19, el cambio climático, una desigualdad creciente, este es nuestro momento para actuar.
Sentados a la mesa con Biden estaban la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Unos 6.000 menores no acompañados que llegaron a la frontera sur se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud de los Estados Unidos, como nos informa Jorge Agobián.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud. Según Jennifer Podkull, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020.
No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad?
La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales.
Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio ese proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud. pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales. La Casa Blanca insiste que los inmigrantes no deben llegar a la frontera sur en este momento debido a que las condiciones no están dadas por la pandemia y por la reformulación de un sistema inmigratorio justo y humano en el que aseguran están trabajando. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará este viernes a Houston, en Texas, tras la potente tormenta invernal de los últimos días que dejó a millones de ciudadanos sin electricidad y decenas de muertos, informó la Casa Blanca. Biden también visitará un centro médico en Houston que forma parte de la red de distribución de vacunas para frenar la pandemia del COVID-19. Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya llegó Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, jornada bastante activa en el baloncesto profesional de la NBA. En este momento el Miami Heat tiene una ventaja de 9 puntos con los Raptors de Toronto. Faltan solamente 2 minutos para que termine ese partido. Vamos a ver si nos podemos quedar en línea y decirles el resultado final. Aunque recuerden, los 2 últimos minutos de un partido de baloncesto duran como 8 minutos. Muy bien, los Timberwolves de Minnesota están perdiendo contra el Chicago Bulls en tiempo suplementario. Ese partido todavía no ha terminado. Los Pelicanos arrasaron con los Pistones del Detroit por 10 puntos. Los Pacers de Indiana perdieron contra los Guerreros de Golden State. Y los Celtas de Boston, ¿qué está pasando con los Celtas de Boston? Los Halcones de Atlanta los aplastaron 127-112 para Boston, su derrota número 17 contra solamente 15 victorias. Y los Cohetes de Houston vencieron a los Cavaliers de Cleveland, perdieron contra los Cavaliers de Cleveland 112-96. Y los Espuelas de San Antonio, que no han jugado en casi 2 semanas, perdieron contra Oklahoma City Thunder 102-99. Acaba de comenzar Lakers contra Jazz, los 2 mejores equipos en la Confederación del Oeste. Vamos a tener que regresar más tarde para el partido del Miami Heat, porque hay un timeout y todavía el Miami tiene ventaja de 6 puntos sobre los Raptors de Toronto. Pero no se preocupen, podemos hablar de la Champions League, la última jornada de la última ronda de la jornada de ida de los octavos de final se celebró esta tarde. En Italia, el Real Madrid derrotó al Atalanta 1-0 con un gol del francés Mendy en el minuto 86. El Atalanta terminó con solamente 10 hombres debido a una expulsión por una zancadilla en el minuto 17. De cualquier manera, las cosas se ven muy bien para el Real Madrid, que manejó el balón el 68% del tiempo, estrelló un balón contra el poste, luego el arquero del Atalanta tuvo por lo menos 3 intervenciones espectaculares, y con empatar en casa el partido de vuelta dentro de 3 semanas, el Real Madrid clasificaría fácilmente a los cuartos de final de la Champions League. Muy difícil que el Atalanta le vaya a golear al Real Madrid en el partido de vuelta. Mientras tanto, el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, derrotó esta tarde al Borussia de Mönchengladbach 2-0. El partido se celebró en Hungría porque Alemania no permite vuelos del Reino Unido. De cualquier manera, el partido fue local para el Borussia y perdió. Eso significa que el Manchester City tiene prácticamente un pie en los cuartos de final de la Champions League. Así que Bernardo Silva con gol en el minuto 27 y luego Jesús en el 65 para sellar con broche de oro la jornada. Los partidos de vuelta van a ser dentro de 3 semanas en la Champions League. Y también tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. Como habíamos dicho en el noticiero de las 6 de la tarde, el toletero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Pito Abreu, actualmente el jugador más valioso de la Liga Americana, dio positivo al COVID-19 y está en cuarentena en este momento. José Abreu, el año pasado, fue nombrado de manera espectacular jugador más valioso, bateando 317 en la temporada con 19 jonrones, 60 carreras impulsadas y promedio en base de 370, con 8 temporadas con los Medias Blancas de Chicago, incluyendo una cuando fue el novato del año. Tiene promedio de bateo 294, en base 350, 198 jonrones y 671 carreras impulsadas. José Abreu prácticamente se siente bien, ni siquiera sabía que estaba enfermo cuando dio positivo de pura casualidad por los exámenes de rutina que hace el béisbol de las grandes ligas. Bueno, vamos a ver si ya terminó el partido del Miami Heat, porque no los quiero dejar colgando de esta manera. Les dije que el Miami Heat estaba a punto de ganar, que estaba solamente un minuto restante. Están jugando todavía, no puede ser. ¿Cuánto duran los últimos dos minutos de un partido de baloncesto? Carrillo, Heat 110, Raptors 101. Vamos a hacer aquí un update de la computadora. De cualquier manera, el Miami Heat tiene 14 victorias, 17 derrotas. Esta sería solamente su número 15, mientras que los Raptors justamente 500, 16 y 16. Así que, bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. Qué pena dejarlos de esta manera, pero solamente un desastre le costaría al Miami Heat la victoria esta noche. A Pepe Lacayo, en Miami, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La representante de la Cámara, Debbie Wasserman Schultz, anuncia que presentará resolución en la Cámara en defensa del movimiento San Isidro, similar a la presentada en el Senado. El reconocido actor y director cubano Alexis Valdés se suma a los artistas Yotuel Romero y Luis Manuel Otero para intervenir este viernes ante el Parlamento Europeo. Agentes de la seguridad del Estado, disfrazados de vendedores de ajo, agreden al líder de un Paco, José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo fueron arrestados en La Habana para impedir que se sumaran a eventos de la oposición. Rechazan propuestas de Nicolás Maduro de exportar gas a México en medio de la crisis local. Y pese a que los casos de COVID-19 han bajado un 11%, por sexta semana en descensos, urgen a no bajar la guardia.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Gracias por estar con Radio Martí. Desde el estudio A, continuó el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 22 grados en Santi Espíritus, en despejada la noche, vientos a 7 kilómetros. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director es el académico Juan Antonio Blanco, organizó este miércoles un panel virtual vía Zoom con el tema San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba, con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como opositores cubanos y Amnistía Internacional. El encuentro virtual comenzó con la presentación de la congresista por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los valientes miembros del movimiento San Isidro con admiración y aseguró que la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba es una de las prioridades de la nueva administración.
That is why I plan to introduce a resolution expressing Congress's solidarity with the San Isidro movement.
Por eso tengo previsto presentar una resolución en la Cámara de Representantes que expresa la solidaridad del Congreso con el movimiento San Isidro.
It will be a companion measure to the Senate resolution introduced by Senators Menéndez and Rubio.
Será una medida que acompaña la resolución similar presentada en el Senado por Bob Menéndez y Marco Rubio.
The people of Cuba and the San Isidro movement have shown incredible tenacity in the face of adversity.
El pueblo de Cuba y el movimiento San Isidro han mostrado gran tenacidad increíble ante la adversidad.
They must know, as must the whole world, that the United States Congress stands united behind their demands for freedom and democracy.
Ellos y el mundo tienen que entender que el Congreso de Estados Unidos está unido en apoyo a sus demandas de libertad y democracia.
The arbitrary arrests, censorship and harassment must come to an end.
El arresto arbitrario, censura y acoso tienen que parar.
Por su parte, el congresista del estado de New Jersey, Albio Cires, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, elogiaron a los artistas en Cuba y sus demandas ante la dictadura. Cires dijo que el movimiento San Isidro ha mostrado al mundo cómo es la represión en Cuba y ha demostrado que la sociedad cubana es vibrante y desea cambios. Los talentosos jóvenes cubanos están agitando los pilares de la sociedad, añadió Cires. Por su parte, el senador Bob Menéndez afirmó que el movimiento San Isidro y las protestas en Cuba son una amenaza existencial para el régimen comunista cubano.
Y en las manifestaciones pacíficas de esos valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro, el mundo ha visto lo que todos en este evento ya sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz, que exige respeto por sus derechos más fundamentales, que quiere una sociedad basada en los principios de tolerancia, libre expresión y democracia. En vez de escuchar las demandas del pueblo cubano, el régimen ha reaccionado con miedo. El temor le obligó al régimen a cortar el internet en la isla en el mes de noviembre para frenar las noticias de la protesta del movimiento San Isidro. Fue un acto de miedo cuando el Ministerio de Cultura atacó físicamente a un grupo de artistas y activistas frente al ministerio el 27 de enero. Por eso, a nuestros amigos del movimiento San Isidro, les digo que el mundo está mirando y respaldamos sus esfuerzos. Y a todos los cubanos que sueñan con un futuro de patria y vida, me mantengo en solidaridad absoluta con ustedes. Muchísimas gracias.
El artista y músico cubano Yotuel Romero, ganador del Grammy Latino, y el también artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, están invitados a hablar este viernes en el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, en un evento que ha sido llamado Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba. Yotuel envió un saludo a través de las redes sociales.
Absolutamente, este es un hecho que es histórico. Esa matanza que tuvieron en el 1996... se ha convertido en, vaya, un hecho en que nunca lo vamos a olvidar. Eso lo tenemos siempre, y sobre todo porque no se ha tomado una acción en contra de los que son responsables de esas cuatro muertes. Yo creo que el momento es adecuado para traer de nuevo esta discusión y el gobierno de Estados Unidos tome las medidas necesarias para traer a esa gente a la justicia. Pero sin duda, esto es algo que nunca olvidaremos.
El artista y músico cubano Yotuel Romero se suma también al activista y al artista también Alexis Valdés, el reconocido actor y director teatral, que estará también presente en el Parlamento Europeo el viernes.
Este viernes 26 a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos y hora de Cuba, y 5 de la tarde, hora de Europa, he sido invitado a hablar en el Parlamento Europeo sobre lo que está pasando en Cuba. También estará Yotuel Romero, estará Luis Manuel Otero Alcántara y algunos otros artistas y representantes de la sociedad civil cubana. La cita es el viernes 26 a las 11 de la mañana, 5 de la tarde en Europa. No se lo pierdan. Gracias a todos. Gracias Yotuel, gracias Bea y Patria y Vida.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, resultó agredido este 24 de febrero por agentes de la Seguridad del Estado mientras repartía alimentos a los pobres en la sede de un Paco en Santiago de Cuba. El opositor relató que mientras hacía la labor social por los cubanos más necesitados, un vehículo que pertenece a la dirección provincial del PCC pasó por el lugar y detrás venían dos hombres disfrazados de vendedores de ajo, quienes lo agredieron mientras él transmitía en vivo esta repartición de sopas para los cubanos con hambre.
Acá estamos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Estábamos precisamente en el horario de entrega de alimentos y de atención médica a la población y pasó un vehículo del Partido Provincial, del Partido Comunista, del Partido que oprime y reprime al pueblo de Cuba. Y detrás del auto del partido, que era el que daba la indicación, pasaron dos individuos, sin duda, al servicio de la policía política. Y mientras yo transmitía, me atacó. Se hicieron los vendedores de ajo, se hicieron los que vendían ajo para pasar desapercibido. Me agredió, me dio un puñetazo, trató de quitarme el móvil, no pudo quitarme el móvil. Terminaron tumbándome la internet de ese móvil por el que estaba transmitiendo. Tengo varios golpes en el cuerpo, tengo varias partes del cuerpo arañadas porque entre los dos me alaron al pavimento, me arrastraron con la intención de quitarme el móvil. Pero acá continuamos, subí para acá, para esta parte, para quitarme el naso buco, porque me gusta esta cosa, hablarla, decirla, sin absolutamente nada en la cara. Al contrario de los que me agredieron, que vinieron con su boca, con su cara, con su rostro tapado, yo yo hablo y grito abajo la tiranía, grito abajo el hambre, grito abajo la miseria, grito abajo Canel, grito abajo la dictadura de frente. Por desgracia para ellos, todo está filmado el momento en que pasó el auto de la dirección provincial del Partido Comunista y el momento en que ellos me agredieron, por lo menos el momento en que comenzó la agresión, hasta que tumbaron la internet, se cayó el teléfono y perdió la conexión, quedó registrado.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler Fernández, y el expreso político Ángel Moya Costa fueron arrestados este miércoles en La Habana al intentar rendir un tributo al mártir cubano Orlando Zapata Tamayo y a los cuatro miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, cuyas avionetas fueron derribadas por el régimen cubano un día como hoy, hace 25 años. La activista María Cristina Labrada así se refirió a través de Radio Martí.
A las 11:57 de la mañana, Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, y el expreso político Ángel Moya Acosta salieron a la calle con el objetivo de rendirle homenaje a los cinco héroes, cuatro hermanos al rescate y Orlando Zapata Tamayo, asesinado por la dictadura. Y salieron a la calle con la foto de ellos y en la avenida Porvenir y Cumbre, eso en el municipio de 2 Octubre, en Lautum, fueron detenidos, puesto que luego ella me llama antes de salir de la sede para comunicarme de que va a salir y que se supone que ellos estuvieran allí porque la sede hace día de día se encuentra sitiada por los órganos de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, pero bueno, a simple vista en esos momentos ellos no lo veían y bueno, lograron llegar hasta la parada de allí, de la avenida Porvenir, iban a coger el P13 y ya de allí perdí la comunicación con ellos, es decir, que los teléfonos están apagados y se supone que en estos momentos continúan detenidos y desaparecidos. Nosotros llamamos a las estaciones de la policía y no nos dan información de dónde se encuentra la persona detenida, ya se está dando como desaparecida, porque no sabemos en qué lugar se encuentran.
Y Cuba no logra reactivar aún la decaída producción azucarera. Está en peligro incluso la cuota de azúcar a nivel mensual. José Luis Ramos amplía.
La industria azucarera de Cuba, que durante siglos era la principal actividad económica de la isla, pasa desde hace varios años por una baja productividad y aunque las autoridades tratan de reactivar la producción, no lo logran, dijo la periodista Miriam Leiva y agregó.
Sí, esto realmente es trágico porque esa era la principal industria de Cuba y es la que se dice que forjó la nacionalidad cubana. Esto es increíble porque están tratando, hace como 10 años decidió Raúl Castro renovar otra vez, o sea, reincorporar la industria, pero ya el daño que han hecho realmente es muy, muy difícil.
El grupo azucarero Ascuba logró asegurar el azúcar para abastecer la canasta familiar normada en enero y febrero de este año, a solo dos meses de comenzar la zafra 2020-2021, pero todo indica que el gobierno no cuenta con ninguna reserva para cubrir la cuota mensual, una libra de azúcar crudo y 3 libras de azúcar refino por cada consumidor a partir de marzo, lo que podría agravar la situación alimentaria de los cubanos mucho más, apuntó Leiva.
Y además hay una cuestión, cuando ellos tienen que no solo garantizar el 500,000 de toneladas aproximadamente que es para la población, o sea, el consumo anual, sino una similar cantidad para el compromiso con China. Y a China es evidente que ellos lo tienen que priorizar porque hay una deuda con China muy grande, ha bajado mucho la cantidad de comercio con China, las importaciones chinas se hace sentir en todas partes, uno muy evidente es en la producción de medicamentos porque no llegan las materias primas y así en muchas otras cuestiones. Y según noticias de incluso de fuentes chinas, el gobierno cubano ha parado el pago de la deuda.
En años recientes, Cuba compró para el consumo nacional a Brasil y Colombia, lo que parece improbable hoy día por la carencia de liquidez y la imposibilidad de acceder a créditos, añadió la periodista independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio de Libertad Académica publicó este miércoles su sexto informe sobre violaciones en Cuba al derecho de libre cátedra. Informa Yolanda Huerga.
El reglamento disciplinario de las universidades cubanas viola la libertad académica y atenta contra el carácter autónomo de la educación y el derecho al libre pensamiento, porque prevé sanciones para aquellos que muestren inconformidad con la ideología socialista. Así lo analiza el informe número 6 del Observatorio de Libertad Académica, publicado este miércoles.
La idea es demostrar que ha existido una persecución política e ideológica en la educación superior cubana que ha conducido a la expulsión de profesores y estudiantes a lo largo de estos 62 años de revolución.
Indicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia. El reglamento disciplinario contiene el procedimiento a seguir con los estudiantes que cometan faltas. Entre las muy graves está un comportamiento o actitud contrarios al proceso revolucionario.
Se establecen los lineamientos básicos sobre el comportamiento de los estudiantes universitarios, dejando de presente la ideologización de la educación superior dentro de la isla. También se hace análisis de dos discursos de 1961 del líder de la revolución, Fidel Castro.
Como en cada uno de los informes del OLA, se publican las historias de 4 educadores y alumnos universitarios que han sido víctimas de las violaciones a la libertad de cátedra. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior de Cuba ha mantenido y reafirmado su estrategia para desarrollar la labor educativa y político-ideológica en estudiantes y profesores comprometidos con la revolución. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un académico cubano destaca la relevancia histórica de los 2 aniversarios que se cumplen en esta fecha, 24 de febrero. Informa Pedro Corzo.
El académico y directivo de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, Octavio de la Suárez, destaca la relevancia del 24 de febrero en la historia de Cuba y el asesinato de los pilotos Hermanos al Rescate por parte de pilotos de la Fuerza Aérea Castrista, 101 años después del glorioso grito independentista.
En primer lugar, un día como hoy celebramos el grito de Baile en 1895, que dio comienzo a nuestra tercera guerra de independencia contra los abusos cometidos por la colonia y representados por el genocidio del general Valeriano Weyler. Los cubanos amantes de la independencia y la libertad ya se habían alzado anteriormente en el 68 y más adelante en la Guerra Chiquita, pero ahora con más vigor y determinación se rebelan nuevamente contra su oprobiosa situación y consiguen la victoria y el establecimiento de la República de Cuba. Segundo, este 24 de febrero se conmemora también el asesinato de las Fuerzas Armadas Castristas de las 2 avionetas con 4 tripulantes de Hermanos al Rescate en 1996. Este era un grupo de observadores civiles sin armas que vigilaban la suerte de sus compatriotas que se lanzaban al mar desesperados por huir del casco comunismo, muchas veces solo en llantas de auto. El casco comunismo, sin importarle la vida humana, derribó las 2 avionetas con sus 4 tripulantes que solo trataban de salvar la vida de sus hermanos asesinando a los pilotos. Un 24 de febrero muy duro y muy triste de recordar, pero a la vez muy importante para que todos nosotros exiliados no olvidemos los esfuerzos humanitarios de nuestros compatriotas y tampoco el crimen del gobierno castrista. Así pues, llevemos con nosotros el recuerdo de este agridulce 24 de febrero en nuestro corazón eternamente. ¡Viva Cuba Libre!
4 jóvenes cubanos fueron asesinados en el espacio aéreo internacional por órdenes de Raúl Castro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A propósito, el coronel Johnny López de la Cruz, el presidente de la Brigada 2506, dijo hoy en el evento realizado en la Universidad Internacional de la Florida que estos 25 años de dolor seguirá siendo un hecho imposible de olvidar, especialmente porque los responsables de estos homicidios no han sido llevados ante las autoridades.
Absolutamente, este es un hecho que es histórico. Esa matanza que tuvieron en 1996 se ha convertido en un hecho en que nunca lo vamos a olvidar. Eso lo tenemos siempre, y sobre todo porque no se ha tomado una acción en contra de los que son responsables de esas 4 muertes. Yo creo que el momento es adecuado para traer de nuevo esta discusión y el gobierno de Estados Unidos tome las medidas necesarias para traer a esa gente a la justicia. Pero sin duda, esto es algo que nunca olvidaremos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía ayer que el diplomático cubano adscrito a la delegación de Cuba en la ONU, José Gómez Abad, perteneció durante 30 años a los servicios de inteligencia de la dictadura, la tenebrosa DGI. El plan terrorista, planeado y dirigido personalmente en todos sus detalles por el dictador Fidel Castro y su camarada Che Guevara, consistía en colocar 12 artefactos incendiarios y la explosión simultánea de 500 kilogramos de dinamita en las tiendas Macy's, Gimbley y Bloomingdale, en la estación central de ferrocarriles en Manhattan, en la Estatua de la Libertad, en la estación de autobuses de la calle 42, en las refinerías de petróleo de la ribera oeste del río Hudson. Las explosiones debían efectuarse en el famoso Viernes Negro, fecha en la que se efectúan las ventas más grandes y concurridas, donde millones de personas acuden a comprar. Unas 30 personas estaban implicadas en aquel horrible plan terrorista, dirigido por el propio Fidel Castro. Eso facilitó quizás que el FBI pudiera detectarlo. El día 17 de noviembre de 1962, Santi Esteban, el experto en explosivos, fue arrestado después de salir corriendo y masticar y tragarse notas comprometedoras. Desde el suelo trató de sacar una pistola, pero agentes del FBI lo neutralizaron. Mañana terminaré contándoles esta criminal actividad terrorista de la revolución contra civiles norteamericanos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
10:50 y 25 grados en Santiago de Cuba. En otras noticias de América Latina, en Venezuela rechazan la propuesta de Nicolás Maduro de exportar gas a México. En Caracas está Carolina Alcalde.
De acuerdo a especialistas, no hay infraestructura para llevar gas a México luego de que el presidente Nicolás Maduro ofreciera exportar gas a ese país cuando la semana pasada atravesó dificultades con el suministro como consecuencia del temporal que golpeó a Texas, principal abastecedor de ese tipo de combustible a México. Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, afirma que sería posible construir alguna interconexión con Trinidad y Tobago o Colombia. Sin embargo, subraya que sería necesaria una inversión con la que no cuenta el Estado venezolano y estima que no hay empresas privadas que tengan confianza en este gobierno para ejecutarla. Armas resalta que a pesar de que Venezuela es el octavo país con mayores reservas de gas del mundo, no está en capacidad de cubrir la demanda doméstica.
Hoy nada más se está produciendo gas en José y en alguna que otra refinería en el país. En José no van más de entre 15.000 y 20.000 barriles al día.
José Toro Hardy, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, agrega que la producción del gas ha caído dramáticamente, al igual que la producción petrolera.
Ese gas antes se estaba aprovechando, se reinyectaba en el yacimiento. Son yacimientos muy profundos y necesitaban de ese gas o el resto, o lo que no se reinyectaba se consumía. Pero actualmente se está quemando en Mechurlo, se está venteando.
Mariela es habitante de Petare, la zona popular más grande de Caracas. Vive solo, por lo que no consume mucho gas, pero relata que debe hacer largas filas cuando logra recibirlo. Y consultada por La Voz de América sobre la propuesta de Maduro sobre México, dijo:
si uno pasa dos meses, para que le traigan la bombona, entonces el que gasta México. No me parece.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de un 91% de los hogares consultados depende del gas doméstico, pero solo un 20% lo recibe de manera directa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras que el presidente encargado Juan Guaidó levanta su voz por los cubanos que luchan por la libertad, el régimen de Maduro continúa enviando petróleo al gobierno de La Habana. En Caracas está Aymara Lorenzo.
La democracia se abrirá paso en Cuba. Así lo escribió Juan Guaidó, presidente e interino de Venezuela, a través de la red social Twitter, a propósito del video Patria y Vida que se volvió viral por las redes sociales. Guaidó escribió además: las almas libres no tienen cadenas. Nuestra generación verá un continente libre. En Cuba persiste el sueño de libertad. Somos millones en una misma lucha que no tiene fronteras, escribió. Pero mientras Guaidó hizo este pronunciamiento, se conoció que el régimen de Nicolás Maduro hizo un nuevo envío de dos buques con gasoil y crudo a Cuba. Desde la refinería El Palito en las costas de Carabobo salieron los tanqueros Alicia y Lourdes hacia el puerto de Matanzas, según reportó el sitio web de rastreo marítimo marintraffic.com. Las embarcaciones permanecieron 10 días en las costas venezolanas y zarparon entre el 20 y el 21 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Diversas reacciones surgieron en Nicaragua al discurso de Daniel Ortega y lo que califican así como monólogos históricos sin planteamiento ni soluciones a los problemas radicales del país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La expectativa crece en Nicaragua cuando el gobierno anuncia la aparición del presidente Daniel Ortega, algo que no sucede frecuentemente y que en el último tiempo es cada vez más esporádico e incluso supera su propio récord de ausencia pública, lo que convierte a sus discursos en algo que podría significar el equivalente de importantes anuncios. Sin embargo, la esperanza de que el mandatario ofrezca una salida a la crisis social y política que vive el país se desvanece en cuanto tome el micrófono para presentar un discurso abundante en palabras, pero distante de los problemas nacionales, desde la Guerra Fría, la bomba atómica, el ataque a las Torres Gemelas y pasando por las comparaciones entre las políticas de Hitler y los Estados Unidos, Ortega evita hablar sobre las exigencias nacionales e internacionales de facilitar una salida a la crisis que vive el país y analistas políticos como Bosco Matamoros destacan que los discursos de Ortega tienen una profunda desconexión con la realidad.
Fundamentalmente es una visión antihistórica, porque se mezclan y se confunden los hechos.
La discordancia entre su discurso y la realidad se aumenta con la velocidad que le imprimen los desajustes económicos, sociales y políticos a la crisis, pero sus palabras tienen un claro propósito a criterio de Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista.
Eso le permite a él no hablar sobre la realidad nacional, simplemente porque no quiere comprometerse en nada.
En tanto, el tiempo se agota para determinar las reformas electorales y el presidente Ortega evita hablar sobre los cambios necesarios que podrían facilitar elecciones justas y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 10:55, tenemos noticias también internacionales porque los casos de COVID siguen a la baja y Radio 1 nos ofrece los detalles.
La distribución de vacunas coincide con una tendencia a la baja de los contagios a nivel mundial. El número de nuevos casos de COVID-19 sigue cayendo por sexta semana consecutiva, con 2.400.000 casos nuevos la semana pasada, una disminución del 11% en comparación con la semana anterior. El número de nuevas muertes también ha disminuido las pasadas tres semanas, aunque se reportaron 66.000 nuevas muertes la semana pasada, representan una disminución del 20% en comparación con la semana anterior.
Y la policía turca detuvo a 148 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de 2016. La actual operación se extiende a 47 de las 81 provincias del país, dijo la emisora pública TRT. Entre los sospechosos hay 8 capitanes, un coronel y una decena de funcionarios de escuelas militares. El pasado 2 de febrero, 294 militares y funcionarios turcos fueron detenidos en otra gran operación por sospecha de tener vínculos con los presuntos golpistas. Luces, cámara, acción, el mundo del entretenimiento, el espectáculo desde Washington, novedades. Un canal que quiera hacer de las suyas, Disney Plus, Escanona.
El servicio de transmisión de Walt Disney Company, Disney Plus, llevará los programas Family Guy, Lost y títulos de varios estudios a espectadores en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur en su nuevo canal Star. El nuevo canal que aparecerá junto a Pixar, Marvel y otros en la pantalla de inicio de la aplicación Disney Plus contará también con las series de televisión Grey's Anatomy y The X-Files y con películas como Pretty Woman, Die Hard Parte 2 y Molino Rojo, Moulin Rouge. Star se lanzará en los próximos meses en nuevos mercados como Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En América Latina, la marca se lanzará como un servicio de transmisión independiente, Star Plus. Los proveedores de servicios de transmisión han estado expandiéndose a más mercados durante la pandemia COVID-19. Spotify duplicará su presencia en 85 nuevos mercados en los próximos días, haciendo que el servicio de transmisión de música esté disponible a más de 1.000 millones de personas a escala global. La empresa sueca, que inició su servicio hace más de 10 años, está disponible actualmente en 93 países y cuenta con 345 millones de usuarios activos mensuales. La entrada de Spotify en nuevos países en Asia, África, Europa y América Latina aumentaría significativamente la brecha con sus rivales Apple Music y Amazon Music. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos una feliz noche. Recuerden siempre el lavado de manos, por lo menos 20 segundos, distanciamiento social y el uso de mascarillas, tapabocas o nasobucos para estar mejor protegidos. Gracias, feliz noche y nos veremos en la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.